que falla en torno al tema previsional, falla también con dos cuestiones que tienen que ver con el caso que tiene como condenado al profesor Juan Trigatti. En un fallo dividido, 4-3, la Corte rechaza revisar el caso del docente Trigatti y en consecuencia sigue firme la condena a prisión por parte o hacia el profesor de Educación Física. Está en línea Marcos Barceló, que es su abogado, el abogado de la familia. Marcos, gracias por atendernos. Aquí Mario Galopo, buen día.
Hola Mario, gracias por el llamado, muchas gracias.
Entiendo que por algunas averiguaciones que hice en el ámbito judicial, aún tiene la posibilidad de ir en queja o en un recurso extraordinario, ¿no?
Claro, a ver, para aclarar bien qué es lo que ha sucedido acá, lo que se planteó acá fueron dos recursos de inconstitucionalidad, uno contra la prisión preventiva dictada por una cámara y otro contra la segunda condena al profesor Juan Trigatti. O sea, son dos recursos de inconstitucionalidad que tramitaban paralelamente. Lo que la Corte Suprema de Justicia de la provincia hace un doble examen. Un examen de admisibilidad formal del recurso, y si se abre el recurso, recién ahí se le corre una vista al Procurador General para que emita un dictamen e ingresa a analizar el fondo de la cuestión. ¿Qué fue lo que hizo la Corte? Hizo el análisis de admisibilidad formal, que es donde naufragan el 99% de los recursos de inconstitucionalidad, decidió rechazar, o sea, decidió declararlo inadmisible, que es por cuestiones formales, no hizo el abordaje de la procedencia del recurso. Ahora están muy muy bien divididos los bloques de la Corte Suprema.
Eso te quería preguntar, pero antes de ir ahí te quiero consultar, ¿qué es lo que le queda entonces que te queda a vos como abogado que representás a Trigatti? ¿Vas a ir en otro recurso?
Claro, nosotros ahora tenemos un plazo, ante el rechazo de esta queja, tenemos un plazo de 10 días para interponer un recurso, se llama extraordinario federal, que es para que tramite ante la Corte Nacional, pero se interpone formalmente ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Ajá. ¿Qué es lo que esperamos de este recurso? Esperamos el mismo resultado que de los dos recursos anteriores.
Que lo rechacen.
Sí, porque son fallos absolutamente políticos. Y pensamos que va a ser un rechazo exactamente igual, de 4-3, y bueno, ahí vamos a ir ¿qué es lo que sucede? Una vez que, si se rechazare, ¿no? Si abren el recurso ante la Corte Nacional, directamente sube para que la Corte Nacional lo analice. Si lo rechazan, tenés un recurso de queja ante la Corte Nacional, que tenés un plazo muy exiguo, un plazo de 5 días, para interponer la queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo que estamos haciendo ahora es preparando ese recurso ante la Corte Nacional. Por eso muchos medios ayer decían la condena quedó firme. La condena no quedó firme en lo absoluto, faltan muchos recursos. Una condena en Argentina recién se considera firme cuando se agota el último recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el recurso de queja. Si todo fuera mal, nos quedan todavía en las instancias nacionales 2 recursos más. Y si todo fuera pésimamente mal, nos queda la instancia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la atrocidades que ha habido en esta investigación y que son cometidas por el MPA y que son de público conocimiento.
O sea que de alguna otra manera va a terminar en una instancia superior dirimiendo esta cuestión.
Nosotros tenemos mucha fe queremos que pase cuanto antes el trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia, que está tremendamente politizada. Para que vos te des una idea, Mario, en el día de ayer que salió el resultado de los 2 fallos, salió la comunicación de que se inauguraba este lunes que viene la oficina de género en la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Y un día antes el fallo del tope jubilatorio, es decir, hay muchos acuerdos, muchas cosas que le escapan al normal de los litigantes como yo. Por eso nosotros tenemos todas nuestras esperanzas
es un caso muy politizado y que la Corte falla también a partir de ese ambiente político que tiene sobre Trigatti.
Y este fallo está totalmente politizado porque vos no te olvides, Mario, que un ministro de la Corte, que es Jorge Baclini, que votó negativamente ayer, era el fiscal general en el año 2021, ajá, que estaba a cargo de toda esta investigación, a cargo de los fiscales. A ver, te doy un solo ejemplo. Casos dilemáticos de abuso sexual en ámbitos educativos, dilemático, ¿no? Primero fue el caso Céspedes, en el año profesor Darío Céspedes, condenado. En el año 2018, después fue Trigatti, y ahora es el caso del portero de la escuela Macaño. ¿Cuál es el hilo conductor que tienen estos tres casos? Comparten el mismo fiscal general, Baclini, el mismo fiscal regional, Arietti, la misma fiscal, Alejandra del Río Ayala, y las mismas abogadas querellantes, Agustina Taboada y Carolina Walker Torres. Es decir, son tres casos que se manejaron exactamente igual y que compartieron exactamente el mismo patrón en la fase de investigación y en la fase de juicio. Entonces, nosotros, ¿por qué no recusamos al doctor Baclini? Porque no tenía sentido. Íbamos a perder un año de tiempo con el profesor Trigatti en prisión, privado de su libertad, con muchas chances de que eso sea cerrado, porque hoy por hoy, si se admitiera una recusación contra el ex fiscal general, todos los profesionales del derecho de aquí en más lo estarían recusando en todas las causas por delito contra la integridad sexual que llegan a la Corte Suprema. Sería una locura, ¿no es cierto? Bien. Entonces, ¿cuáles eran nuestras chances de apartarlo a Baclini? Cero. A ese pronóstico habíamos arribado nosotros. Ahora sí. Al haber votado él negativamente, obviamente que este voto, nosotros consideramos que él debería haberse apartado en esta causa, y obviamente nosotros vamos a utilizar esto en nuestro recurso extraordinario federal. No te olvides, Mario, que acá sucedieron cosas gravísimas en la parte investigativa. Se perdieron los registros fílmicos que demostraban que Juan Trigatti no cometió los hechos. Atacaron a la escuela, la quisieron incendiar, agredieron a los docentes. Después fueron sobre la casa de Juan Trigatti, la incendiaron, mataron a sus mascotas. O sea, acá sucedieron, demoraron durante un año la pericia de las cámaras con recursos, y eso no se pudo haber hecho nunca sin el conocimiento del fiscal general. O sea, nosotros pudimos acceder un año después a poder peritar las cámaras porque el MPA no quiso nunca peritar las cámaras. Se frenaron todas las denuncias a las fiscales del caso, tanto en la Fiscalía Regional, las denuncias penales como las denuncias ante la Auditoría General de Gestión, y se frenaron también las denuncias ante la Comisión de Acuerdo. Entonces, han sucedido irregularidades, no pequeñas irregularidades, muy graves, en la cual el ahora ministro de la Corte tenía la responsabilidad absoluta.
Te quiero preguntar, porque la votación de la Corte, decimos a la gente que tiene 7 integrantes, todos votaron, 4 por no admitir el recurso de ustedes, de la familia Trigatti, 3 por hacerlo. Curiosamente, exacto, divididos geográficamente los votos, Baclini, Herbeta, Zabalza, y me falta restante es...
Falistoco
De Rosario, sí. Todos por no admitir el recurso de ustedes, Gutiérrez, Spuller y Veder por sí hacerlo. ¿Qué te dice eso?
Mira, la información que nosotros teníamos, porque los dos expedientes fueron a Rosario, bajaron a Santa Fe y luego volvieron a subir a Rosario. Normalmente cuando los recursos estos van a Rosario, se agotan todos los votos allá y luego vuelven a Santa Fe. Pero acá ambos expedientes volvieron a subir a Rosario. Eso fue una movida que nos llamó la atención. Aparentemente había un empate.
¿Cómo le haces entender qué significa que suban a Rosario? Porque la gente, y uno mismo por ahí no entiende qué significa suba a Rosario o que baje a Santa Fe.
Bien, cuando uno interpone un recurso de inconstitucionalidad, entra al despacho de cada ministro de la Corte, que son 7, y son esos votos son absolutamente secretos, o sea, nadie puede conocer qué es lo que está disponiendo. Es decir, tenemos 4 ministros ahora en Rosario y 3 en Santa Fe. Es decir, que el expediente parte hacia Rosario, en donde se realizan los 4 votos, luego baja hacia Santa Fe y se completa acá, o viceversa. Yo no sé cuál será el orden. Pero el punto es que, teóricamente, aparentemente hubo un empate técnico y uno de los ministros de Rosario es el que terminó decidiendo la cuestión. ¿Por qué digo yo, en los medios que me están entrevistando ahora, que este fue un fallo político? Porque las dos cuestiones que se dirimían en la Corte de Santa Fe eran absolutamente disímiles. Es decir, por un lado, se discutía la constitucionalidad de la prisión preventiva de Trigatti y por el otro lado se discutía la constitucionalidad de la condena de Trigatti por un delito contra la integridad sexual. Son cuestiones que si bien están ligadas, no tienen nada que ver, digamos. Es decir, el hecho de que hayan fallado exactamente igual en los dos, en los dos casos, nos da la pauta de que obviamente el fallo fue político.
Bien, tienen tiempo para presentar este nuevo recurso, ¿no?
Hoy nos empieza a correr el primer día. En la construcción de estos fallos está colaborando el doctor Abraham Vargas, que es un ex camarista sumamente reconocido en nuestra ciudad, en la región.
Sí.
Y obviamente vamos a contar también con la colaboración de algún importante profesional de la ciudad de Buenos Aires que se encargue de la gestión y de la procuración del recurso allá, ¿no?
Claro.
Sin dicha colaboración y sin nombres de peso es absolutamente imposible tramitar un recurso ante la Corte Nacional. Y bueno, ahí veremos. Según dijo Fátima Silva, la conocida abogada de familia que estuvo ayer con la carpa azul, dice: quédense tranquilos que en la Corte Nacional se respira derecho. Ahí no hay ideología ni nada raro en las causas que no son políticas, ¿no?
O sea que ustedes confianza en que ese carácter político que vos decís tiene esta causa desde el comienzo, en la Corte no correría.
Sí, mi único miedo, Mario, la verdad te digo, mi único miedo es que dos de los ministros de la Corte Nacional son santafesinos. Ese es mi único miedo, que tienen demasiada cercanía con el caso. Si vos me preguntás, hubiera preferido que me toque un mendocino y uno de Catamarca, ¿viste? Pero bueno, hay dos de los ministros de la Corte que son de la provincia de Santa Fe, uno de la ciudad de Santa Fe y uno de la ciudad de Buenos Aires.
Sí.
Y entre ellos se va, aunque sea 2-1, se va a dirimir la cuestión ahí. Tenemos 10 días hoy hábiles, hoy se cuenta el primer día.
Debe haber muy pocos casos, y creo que son conscientes de esto, Marcos, esta es la última, de cuestiones. Yo cuando la gente me pregunta, o cuando escucho que reflexiona la gente que no está cerca ni de Trigatti, ni conoce los pormenores del caso, no saben qué pensar del caso. O sea, porque ayer me encontraba con alguien y dice: ¿y si lo condenan y es inocente? ¿Se va a comer todos estos años? También debe haber aquellos que piensan, bueno, está comprobado, dos tribunales, digamos, lo encontraron responsable. Pocos casos dividen a la opinión pública como este, Marcos.
La verdad que no comparto, Mario, con vos que la opinión pública esté dividida. No está dividida en lo absoluto. El caso Trigatti es el primer caso en la ciudad de Santa Fe donde yo te podría decir que hay un convencimiento absoluto en línea con lo que dictaminó el primer tribunal, de certeza negativa. Los hechos acá no solamente...
No, pero yo te hablo de la gente que no lo conoce, que no lo conoce a Trigatti ni te conoce pero a vos, la gente que escucha los medios,
gente,
¿no?
A esa gente, ¿qué le diría yo? Hágase la siguiente composición. Llega un profesor de educación física a la clase de una clase de niños de cinco años de edad, ¿no? El profesor, las clases duran en total 15 minutos. 5 minutos son los que demora la maestra en traer de la sala a 25 niños hasta un patio exterior. La clase dura 15 minutos, 5 minutos son los que duran entre que esa maestra viene y los vuelve a llevar. Durante esos 15 minutos, Mario, en 5 clases distintas, durante una semana, el profesor Trigatti fue en el medio de la clase de 25 niños, en juegos que estaban prefijados, procedió a correr a una de las niñas, de esas 25, y a meterle la mano por abajo de su pantaloncito. Entonces, después que yo le hago toda esta composición, le digo, bueno, cuénteme ahora qué opina usted al respecto. Porque, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Que estamos, una de las principales funciones del sistema penal de justicia, Mario, es que va a haber un fallo jurisdiccional que le va a endilgar, le tiene que endilgar la materialidad de un determinado hecho y la responsabilidad penal, en este caso a Trigatti, a partir de la búsqueda de la verdad real. Yo te puedo asegurar en estos tres, y ese es un déficit fundamental, los fallos en la ciudad de Santa Fe no están definiendo la realidad de los hechos. Estamos condenando a personas a partir de hechos que no podrían haber sucedido nunca. Te doy un simple ejemplo. En el último caso del portero de la Macaño, se estableció en el juicio que por los registros fílmicos, que la niña estuvo 40 segundos adentro de la piecita cuando fue a pedir una toallita para lavarse las manos, y el portero erróneamente le entrega un chupetín que tenía ahí cerrado porque la niña se lo había pedido. Dentro de esos 40 segundos, según la hipótesis fiscal, el portero tuvo que sentar a la nena en una silla, convencerla de hacer un juego que era taparle los ojos con una campera, introducirle sus partes íntimas en su boca, eyacularle, convencerla después de que no diga nada y entregarle un chupetín. Todo eso dentro de los 40 segundos que la nena se pierde de los registros fílmicos y después vuelve a ser tomada por la cámara. Entonces yo te pregunto a vos, todo lo que yo te acabo de decir ahora, ¿es racional, es lógico, es coherente que estemos condenando a personas con semejante déficit probatorio? Estamos teniendo un problema tremendo.
Marco, gracias por estos minutos, gracias por charlar un ratito.
Chao, Mario, un abrazo.
Un abrazo. Chao. Bueno, reconocido abogado, Marco.